tienen esta costumbre. Sin embargo, muchas comunidades adornan el Beit HaKnesset en Shavuot con plantas, con flores. Los motivos son varios. Uno de los motivos es que en el desierto de Sinai, el desierto es un lugar árido, de repente Monte Sinai se llenó de plantas y de flores cuando fue dada la Torá. Entonces recordamos este milagro entre muchos otros. Pero una explicación un poquito más profunda, como se merecen las señoras que estudian Torá constantemente, es que cuando fue dada la Torá, fue creado otra vez el hombre. Hubo una creación del hombre 2448 años antes. Pero el hombre se desvirtuó, se equivocó, perdió su camino. Cuando el pueblo judío se paró delante de Har Sinai y dijo Naaseh Venishma y aceptó recibir la Torá, el hombre volvió a crearse. Akadosh Baruj Hu sintió que otra vez su mundo tenía un sentido. El hombre volvió a la pureza anterior al pecado original. O sea, que en Shavuot también recordamos el inicio del ser humano. Y no es para menos que en Shavuot nació el rey David. Que el rey David era el alma del primer hombre. Dice el Midrash que Adam Arishon tenía que vivir 1000 años. Cuando él vio que había un alma tan pura, tan elevada, que no iba a venir al mundo, él donó 70 años de su vida para el rey David. Y justamente el rey David nació y falleció en Shavuot. Porque él también expresaba el hombre completo. Dijeron nuestros jajamim, Ki ha-adam etz ha-sadeh. Este pasuk en Sefer Dvarim, que el hombre es el árbol del campo, se representa muy bien en Shavuot. Y vamos a ver por qué. Shavuot, aparte de la entrega de la Torah, es la fiesta de las primicias. De los bikurim se traen las primeras frutas. Y el hombre este que está recibiendo la Torá representa este árbol que está dando sus frutos. También de punto de vista físico el hombre tiene una apariencia de árbol. La raíz, el tronco, las ramas, con una diferencia. Las raíces siempre buscan a donde uno se alimenta. O sea, la raíz del árbol va profundamente en la tierra porque ella se alimenta de la tierra. La raíz del hombre es la cabeza, porque nosotros crecemos hacia el cielo, porque de ahí nos alimentamos. Esta es la diferencia entre... O sea, somos un árbol al revés. O los árboles están al revés, o sea, alguien está al revés, pero en definitiva, así es. Adam et Hasadeh. El rey David, que justamente leemos la historia de Ruth en Shavuot, porque termina la historia de Ruth contando que nació Obed, el hijo de Ruth, después Ishai, después venía David, escribió un libro maravilloso, el Sefer Teilim, que es un libro apreciado especialmente por las mujeres. Porque las mujeres saben lo que son los momentos de angustia, de dificultades, de peligro, de desilusiones, de sufrimiento. Y el rey David todo esto lo expresó en sus salmos, en sus poesías. Vamos a ver que el rey David también supo expresar este concepto de que el hombre es como un árbol. Ya en el primer Perek, en el Perek Aleph, en el primer capítulo de Tehilim, dice Ashrei Ha'ish Asher Lo Alach Be'atzat Reshaim. Dichoso el hombre que no se encaminó en las ideas de los malvados. Y después empieza a decir, ¿a qué se parece este hombre? Vehaya ke'etz shaltul al palgei maim. Y este hombre es como un árbol que está plantado sobre, al lado de un río, al palgei maim, de fuentes de agua. Asher pirió iten beito, que da su fruto en su tiempo. Vealeu loyevol, y su hoja no marchita. Vejola shereyase yatliach, y todo lo que hace este hombre tiene éxito. Este es el hombre que no va en el camino de los malos. Dijo el rey David, el hombre es como un árbol. ¿Por qué? Pero no como un árbol plantado. La diferencia entre shatul y natúa en hebreo es la siguiente. Natúa es plantado, que uno lo planta desde un principio, tira la semilla y crece y ahí queda. Shatul, no sé cómo traducirlo en castellano, es así. Primero lo plantamos en una pequeña maceta, en el vivero, y lo trasplantamos, cuando ya está un poco más grande, a la tierra. Esto es shatul en hebreo. ¿Cómo? Ya brotó, exacto. Pero el hebreo tiene dos verbos, uno para el que quedó plantado desde un inicio y otro para el que fue transferido o trasplantado a su lugar. El hombre no es plantado acá, el hombre es trasplantado porque su origen es divina. Entonces, por esto la palabra de él es exacta. El primero, el alma, viene del cielo. Y después, él vive acá en este mundo. Shatul al palgei maim. El árbol, cuando está al lado de un río, no tiene problema. Siempre tiene su alimento. Upirió y ten beito. El hombre que confía en Hashem es como si tuviera un río a su lado, si fuera un árbol. Está tranquilo. Esta es la confianza en Hashem. El fruto da en su momento. Hay personas que no se fijan si el fruto está maduro y lo sacan verde. Cuando saca el fruto verde, aunque lo quiera madurar artificialmente, ya no es lo mismo. O lo deja madurar demasiado y se pudre, se cae y se pudre. Hay que arrancar el fruto en el momento exacto. El hombre temeroso a Dios es aquel que hace las cosas en su momento. Busca a la esposa cuando tiene que casarse. Se casa, tiene los hijos en la edad de tener hijos. Juega cuando es chico. Estudia cuando es joven. Hace las cosas en su momento. Los malvados hacen las cosas al revés. Cuando no se tienen que casar, buscan las mujeres. Cuando ya se tienen que casar y tener hijos, deciden no tener hijos. Cuando tiene que estudiar, va a jugar y a pasear, y cuando ya es grande, decide estudiar. Cuando es chiquito, en vez de jugar con muñecas, va a la discoteca. Y tiene todo al revés. Y estos son los frutos verdes, duros o podridos que no se pueden comer. El hombre temeroso pirió y tende y todo. ¿Qué quiere decir? Que su fruto da en su momento. Los frutos son las acciones. Sabe lo que hacer a cada momento. Como dice la Mishnah, ben hamesh la mikra, ben eser la Mishnah, ben shlosh esre la mitzvot, tenés 5 años, estudia esto, 10 años el otro, 13 años ponete tefilín, 18 años empezá a pensar en casarte. ¿Te casaste? ¿Tenés hijos? No, vamos a esperar un poco. Después se desesperan. Esto es lo que dice Vealeu Loibol. su hoja no se marchita, está siempre de buen humor, está siempre contento, está siempre alegre, está siempre fresquito, verde. Cuando uno hace lo que le gusta, está consciente y sabe que Hashem está con él y tiene sus tiempos correctos, uno está bien. Recuerdo una vez, me iba al Beit HaKnesset, entonces eran las 6 de la tarde más o menos cuando la gente cerra los negocios, y yo me iba para Minjá y Arbit y estudiar un poco. Sale un señor y me dice: Rabino, ¿cómo anda? Bien, Baruch Hashem. Dice: siempre lo veo contento. Le digo: Hamse. Le digo: ¿usted no está contento? Me dice: no sabe el día que tuve. Digo: mire, usted sabe cuál es la diferencia. Usted está en el negocio. Usted no le gusta el mostrador. Usted no le gusta las prendas. Usted le gusta el dinero. Ganó dinero, está feliz. No ganó dinero, está triste. No, a mí me gusta el Beit HaKnesset. Me gusta la tefilá. Me gusta la Torah. Uno está contento con lo que haces. Hace lo que le gusta, lo que le cae bien. Esto está... El hombre temeroso a Dios, su hoja está siempre verde. Y todo lo que hace tiene éxito. Y es lógico, si uno hace con alegría, siempre va a tener éxito. ¿Cómo salen las tortas cuando uno las hace contento? Salen bien, con ganas. Pero no solamente los hombres fueron comparados con un árbol, las mujeres también. El mismo rey David, casi al final de Tehilim, en el Perek Kof Havhet 128, él compara la mujer con un árbol. Y ahí también él está hablando, Ashrei kol yirei Hashem ha'olech bedrachav, lo mismo que dijo antes. El principio dijo, dichoso el que no caminó en los caminos de los malos. Y ahora dice, dichoso el que camina en el camino de Hashem. Esteja, tu mujer, que gefen poria, es como una viña fructífera. Bearkete beteja, en las columnas de tu casa. ¿Por qué comparó la mujer con la viña? Con la parra, en otras palabras, por varios motivos. La parra es muy vergonzosa, ella es muy recatada, no es un árbol que se muestra, es un árbol que acompaña algún muro, alguna pared. Así la mujer del temoroso a Dios, es una mujer recatada, que casi pasa desapercibida, que está en su casa. La parra es uno de los pocos árboles que no se pueden injertar con otros árboles. Así, la mujer del temoroso a Dios es fiel únicamente a su marido. Pero no solamente esto, es poriá, es una gefen poriá, es una parra fructífera. Porque ella trae muchos frutos. La manzana da una manzana, la pera también, la aceituna también da uno, la uva, el racimo, tiene muchos frutos juntos. Así las acciones de esta mujer son acciones muy buenas, son acciones múltiples. Sus frutos son muy ricos. Y no solamente esto, el jugo que se hace de estos frutos, el vino, llena de alegría a las personas. Por esto la mujer fue comparada con un gefen, con una parra fructífera. Pero los hijos también fueron comparados con un árbol. Baneja kishtilei zeitim saviv leshulchaneja. Tus hijos son como pequeños plantas de aceite, aceituna, olivos, plantados alrededor de tu mesa. ¿Por qué los hijos fueron comparados con el olivo y no con otro árbol? Primero que todo, ¿por qué la aceituna es amarga? Crear los hijos, ¡wow! Segundo, para sacar algún fruto de ellos, hay que trabajar. Hay que apretar y hay que apretar hasta que salen unas gotitas de aceite. Pero después de tanto esfuerzo, el aceite es maravilloso. Se puede untar en el cuerpo, hace bien. Se puede comer, hace bien. Se puede prender una luz, ilumina. Tiene mil usos. Todo el amargor y todo el trabajo y todo el esfuerzo valió la pena. Por esto el rey David comparó los hijos con el olivo. Pero hay otra característica. El olivo tiene raíces muy profundas. Es muy difícil de arrancarlo. Los hijos del hombre temeroso a Dios están muy cerca de él. Se casan y vuelven a la casa. Y no se van de la casa. Y no abandonan a sus padres. Y siempre los llaman. Y va a besar la mano de la madre todos los viernes a la noche. Y se desvive por sus padres y está ahí bien plantado alrededor de la mesa del padre. Es un hijo para siempre. No son como aquellos hijos que crecen y se olvidan que tienen padres. Entonces vemos que realmente la Torá comparó el hombre con un árbol. ¿Cómo hacemos para ser de aquellos árboles que adornaron el monte Sinai? El árbol necesita tres cosas. Sin una de las tres, no puede vivir. Primero, necesita tierra. Segundo, los minerales. Necesita agua. Y tercero, necesita sol. Estas son las tres cosas que necesita un árbol. El ser humano también necesita tres cosas mínimas. El Yehudí en especial. El sol representa Borei Olam. Kishemesh Umagen Hashem Elokim. Así dijo el rey David. Sin fe no se puede vivir. Uno tiene que saber, así como el sol da vida a toda la tierra, Borei Olam da vida a todo el universo. Así como el sol es imposible mirarlo. Una vez el emperador de Roma le dijo a Rabbi Yoshua, quiero ver al Dios de ustedes. Dijo, ¿cómo no venga? Era mediodía y dijo, mira arriba. Dice, no puedo ver, no puedo ver. Dice, si a una pequeña creación de él usted no puede ver, quiere verlo a él mismo. El sol, que es una de las pequeñas, muy pequeñas, no lo puede ver, quiere ver a él mismo. Entonces también Hashem alimenta a todos. Así como el sol está, está presente el sol. Y si uno no quiere que entre, basta cerrar la puerta o bajar la persiana, no entra el sol. Así Borei Olam está en todos los lugares. Pero el que no quiere que baje la persiana, ahí Borei Olam no entra. Uno preguntó a un rabino, rabino, ¿dónde está Dios? Contestó, ¿a dónde lo dejan entrar? Ahí él está. El hombre que baja la persiana, ahí no está Hashem. Sin la fe no se puede vivir. La fe es básica. La fe es todo. En la vida, como dijimos, hay situaciones difíciles. Hay tristeza, hay problemas, hay enfermedades, hay parnasá. Pobre de aquel que no tiene fe. Es un hombre solo. El que tiene fe está siempre acompañado. A donde sea, a donde esté, a Kadosh Baruj Hu está con él, porque él abre su corazón para Hashem. Así como el sol alimenta al árbol y permite que pueda crecer y desarrollarse, así también la fe alimenta al hombre y lo permite que crezca y que se desarrolle. En el monte Sinai, el pueblo judío sacó todas sus dudas. Los judíos no eran tontos, no lo son hoy tampoco. Moshe hacía milagros y milagros y milagros. Ellos decían, puede ser que acá hay una tecnología, que hay brujería, que este hombre es muy inteligente, conoce la naturaleza, sabe cuando el mar se va a abrir, sabe cuando van a haber muchas ranas. ¿Qué sabe él? Es un gran sabio y maneja las cosas. Ellos estaban medio dudosos. Hashem les dijo a Moshe, juntalos todos alrededor del monte Sinai, y yo te voy a hablar a vos, y todos van a ver que yo estoy hablando. Y de ahí en adelante van a saber que todo lo que vos dijiste era un mensaje mío. En Monte Sinai se nos asentó la fe. La fe quedó eterna. Llega Shabbat, no podemos trabajar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo el viernes entré en un taxi porque estaba apurado para llegar al Beit HaKnesset. Yo siempre llevo un poco más de dinero y a los taxistas del viernes a la tarde les doy una buena propina para que ellos no dejen de llevar ningún yehudí que esté por ahí, porque a veces hay alguno que se atrasa y que necesita salir volando y entonces les doy buena propina para que se acostumbre que cuando ven a un judío el viernes a la tarde lo busquen. Entonces entro y el hombre me dice Shalom y empieza a decirme a qué shilva y esto, bueno, era un yehudí. Le digo, usted no va al shil. Y sí, a veces voy en Yom Kippur, en Rosh Hashanah. Digo, pero vaya todos los viernes, es muy lindo. Me dice, viernes es el día que más se trabaja. El taxi trabaja más viernes que sábado, que domingo, es el día más trabajo. Le digo, ¿por qué no hace la prueba y un viernes vaya al templo? A ver si no va a ganar lo mismo en las otras semanas. Haga la prueba. Va a descansar el viernes y al mismo tiempo va a ganar igual. Haga la prueba, usted sabe cuánto usted gana. Me dice, justo esta semana tuve 3 días en cama. Le digo, vio, porque el viernes estuvo trabajando. Hubiera ido al templo, hubiera trabajado sano todos los días de la semana. La persona, cuando tiene fe en Hashem, cuando se entrega a la Kadosh Baruj Hu, Shabbat, no puedo trabajar, porque Hashem ordenó. ¿Quién te dijo que fue Hashem que ordenó? A lo mejor algún rabino inventó. Mi papá me dijo que escuchó del padre de él, del padre de él, hasta el monte de Sinai, que fue Dios que ordenó. Mi papá, ¿por qué me iba a engañar? Si siempre me quiso y me dio de lo mejor, ¿por qué me va a engañar? Mi papá me enseñó que el Shabbat es de Hashem, que el Kasher es de Hashem, que el Tefilim es de Hashem. ¿Y de dónde ellos estaban tan seguros? Del monte Sinai. El sol de las plantas y la fe de los hombres empiezan en el monte de Sinai. Y ahí, de ahí en adelante, no tuvimos más dudas. Cuando una persona tiene que operarse, va a terminar una operación muy delicada, vida o muerte. Si el cirujano se equivoca, ¿qué hace? Busca el mejor cirujano. ¿Y cómo hace? ¿Le toma examen? Le dice, a ver, pruébeme acá, a ver si usted sabe cortar bien. Averigua. Pregunta uno, operó, sí, operó a fulano muy bien. Operó a mengano. Pregunta a otros médicos. Testimonio. Cuanto más testigos hayan de que esta persona
es un buen cirujano, más tranquilo me entrego en sus manos. Cuando un juez quiere saber si alguien robó o no robó, busca testigos. A ver, ¿hay testimonios de que esta persona robó? Sí, fulano y mengano, que son personas honestas y correctas y derechas, dijeron que él robó. Ah, entonces es un ladrón, mándenla a la cárcel. Puede ir a la cárcel por testimonio. Hay lugares a donde le pueden quitar la vida de uno también por testimonio. Nosotros vivimos de testimonio. Comemos porque nos aseguraron que esto es bueno. Vestimos porque nos dicen que esto es bueno. Todo lo que hacemos es basado en testimonios. Tenemos el testimonio más importante de la historia de la humanidad. No fue una persona que subió a la montaña y volvió diciendo, Dios me habló. Tampoco fueron 10 personas que en una reunión se inspiraron y apareció ahí algún tipo de posesión espiritual y dijeron, ah, Dios nos habló. Millones y millones de personas alrededor del monte Sinaí, cada uno veía de un ángulo distinto, de una perspectiva distinta, todos, sin duda ninguna. Ninguno dijo, no, no fue Dios. Millones de personas, todos afirmaron, Dios entregó la Torá en el monte Sinaí. Esta fe, nosotros la recibimos. El pacto que nuestro pueblo firmó con Hashem de cumplir la Torá, nosotros cada Shavuot lo ratificamos. El día jueves a la noche, viernes y Shabbat, esta semana, cada uno de nosotros va a decir otra vez, Nase Benishma, haremos. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cumplir? Vamos a cumplir. ¿Y por qué? Después vamos a descubrir por qué. Primero vamos a hacer las cosas. Es como el Mechshi. Querido, primero probar, después decirme si está rico o no está rico. Sin probar, ¿cómo puedes saber? Dígame una cosa. ¿Ustedes pueden explicar lo que es un Shabbat a alguien? ¿Qué es un ambiente de una mesa de Shabbat? Y el kiddush, y el amotzi, y el gusto de la jalá que uno preparó con tanto cariño. No se puede explicar. O venís y te sentás acá en la mesa y lo vivís, o vas a morir en la ignorancia. Tamu uru kitov Hashem. Vengan y prueben qué dulce que es Dios. Sin probar, no van a poder saber. Así también nosotros, nuestros padres vivieron. No fueron historias. Ellos vivieron y nos transmitieron esta fe. Esto es el sol. El agua que representa la Torah. Pueblo judío sin Torah no puede vivir. ¿Por qué el agua es comparado con la Torah? No se puede vivir sin agua. Segundo, hay una cosa interesante. Así como el agua siempre cae de un lugar alto a un lugar bajo, ¿ustedes vieron alguna vez una cascada que sube de abajo para arriba? No existe. Así también la Torah se deposita en las personas humildes y sencillas que se sienten que son pocas, que tienen que aprender, que son bajas, humildes. La humildad es una condición para la Torah. Cuando uno estudia Torah, uno es otra persona. Uno crece espiritualmente. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante que estamos viviendo en el último año. Les cuento porque a lo mejor nos pueden ayudar. Nosotros hicimos un programa llamado Morasha. Hoy recibí la lista de nuestro centro. Jóvenes de secundaria a estudiar como 6 horas por semana. Al principio era la sospecha. Yo le pregunté a uno, ¿y qué dicen tus padres que venís acá? Me dicen, ojo que no te laven la cabeza, ¿eh? Como si uno tuviera una máquina de estas,
un lavarropa para lavar las cabezas. Los muchachos llegan, ven el rabino con sombrero, uy, ¿qué será esto? Pero de a poco ven que no hay nada. El sombrero no muerde, la barba no rascuña, los estudios son agradables, las cosas que se dicen son lógicas y más que todo son verdaderas. La verdad uno puede decir no la quiero, pero uno puede decir no es verdad. La característica de la verdad es que se puede rechazar, pero no discutirla. Y pasados unos meses, ya se ven las caras distintas. Los aritos están todavía, las colitas también están. No sé por cuánto tiempo más van a estar. Una cosa yo estoy seguro, el que no tiene vergüenza de salir con un arito, el día de mañana no va a tener vergüenza de salir con un sombrero. Igual ya está acostumbrado a ser distinto. Estos son los mejores. En definitiva, como el estudio de la Torah los cambia, uno tiene que ver la cara, es otra cara ya, más simpáticos. Y nosotros también tuvimos una sorpresa muy grande. Ellos descubrieron que la religión judía es muy amena, es muy agradable, es muy sana, es muy buena, y nosotros descubrimos que ellos tienen solamente una fachada que asusta, pero por adentro son buenos muchachos, son respetuosos, tienen buenas cualidades, son serios. Uno diría, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo está vestido? Hablen con ellos. Los maestros me contaban que un fin de semana lo llevaron a hacer un domingo, a hacer un picnic, un asado, estuvieron todo el día jugando a la pelota y si no escuchamos una palabra fea. La familia judía es la familia judía. La educación que se da en las casas. Y dijeron nuestro jajamín, una persona que tiene buenas virtudes está apta para recibir la Torah. La Torah está cómoda en las personas educadas, en las personas finas. Y la Torah está muy incómoda en las personas brutas, groseras y maleducadas. Es como un anillo de oro en la nariz de un cerdo. Así que realmente el estudio cambia a las personas. Así como el agua hace crecer a la planta, el estudio de la Torá hace crecer al Yehudí constantemente. La tercera condición, dijimos que es la tierra. No se puede vivir de la parte espiritual solamente. Nosotros los judíos tenemos los pies en la tierra. Hay que trabajar, ¿cómo no? Hay que hacer esfuerzo, hay que comer. La vida, hay que casarse, hay que tener hijos. La vida del ser humano. La Torah entiende las necesidades físicas del ser humano. Y me enquema en Torah. Si no hay harina, no hay Torah. No somos las sectas que exigen de sus seguidores sacrificios. La Torah es placentera. El que no toma vino es pecador. ¿Cómo no toma vino? El que promete no tomar vino, el nazir, es un pecador. ¿Cómo? Si Dios hizo el vino, disfrutarlo. También no te emborraches, pero tomarlo bien, disfrutarlo. Yo siempre cuento una historia real que leí. Había hace más o menos 150 años atrás un rabino muy importante en Alemania, Rav Shimshon Rafael Hirsch. Entonces, cuando él ya estaba anciano, escribió muchos libros, un hombre de estudios. Él dice a los hijos, quiero ir a Suiza, quiero ver los Alpes. Los hijos no entendían. De repente el padre se despierta en hacer turismo. Dice, no, yo siento que me estoy llegando al final de mis días y voy a llegar al cielo y Dios le va a preguntar a Rafael, ¿viste los lindos Alpes que yo creé, que yo puse en el mundo? ¿Y yo no disfruté de las bellezas que Dios puso en el mundo? Miren la filosofía nuestra. Dios hizo cosas lindas para que vos disfrutes. Sí, la tierra está, es un componente. Lo bashamayimhi. La Torah no está en el cielo. La Torah está acá en la tierra, hay que vivirla así. Yo estaba hablando con una persona del Ministerio de Culto, entonces me preguntaba sobre alguien, me dice, ¿pero él es religioso? Digo, sí, es religioso. Ah, pero yo creo que es un comerciante. Yo no entendía lo que él decía. Entonces digo, explíquese, me dice, mire, religioso es el ordenado, es el que tiene un puesto religioso. Digo, ¿y cómo se llama entonces esta persona? Es un laico respetuoso de las leyes. Para nosotros esto no existe. La Torah es la misma para el rabino, para el alumno, para el trabajador, para todos. No hay diferencia. Todos tienen que cumplir por igual. La Torah fue dada para el hombre que está en la oficina o para aquel que está trabajando la tierra. No hay diferencia. Somos todos Mamlejet Kohanim Vegoy Kadosh. Somos una nación de sacerdotes. Somos un pueblo santo. Esta es la función nuestra en el mundo. Mostrar al mundo que podemos vivir una vida espiritual en la tierra. Hay un libro muy interesante que cuenta sobre los judíos de Salónica, Saloniki en hebreo. Y es un hombre no judío, hace muchos años atrás, que el barco de ellos llegó a Salónica, era un puerto, en Shabbat. Y descubrió que no podían bajar las valijas ni la carga en este día, porque el puerto, casi todos los que explotaban el puerto eran judíos y no trabajaban en Shabbat. Entonces dijeron, bueno, ya que no podemos bajar nuestras cargas, vamos por lo menos a bajar nosotros. Y él escribe impresionado que al mediodía veía pasar la gente vestida con sus ropas blancas, con sus kipot, caminando por el sol, conversando, y se parecían ángeles. Y en verdad eran los changadores del puerto. Pero en Shabbat, el hombre puede vivir acá en esta tierra, usufructar de lo material, crecer y desarrollarse exactamente como el árbol también lo hace. En verdad lo que les estoy diciendo son los tres Icarim, las tres bases de la fe que trajo Rabbi Albo en su libro Sefer HaIkarim. Dice que hay tres bases: una que existe Dios, otra que la Torah es divina, y la tercera es que este mundo es un mundo de recompensa y de castigo. Vos seguís los caminos de Dios, vas a ser recompensado. Vos no los seguís, vas a ser castigado. En este mundo se puede disfrutar. Dijeron los jajamim, aquellos que estudian Torah, para ellos el Mashiach ya vino. Siempre están contentos. Ustedes párense acá, cuando termine el kolel, a ver la cara de los muchachos cómo salen. Contentos. Vayan a ver cómo salen los comerciantes. Yo siempre digo, cuando termina Yom Kippur, ¿cómo salimos del templo? ¿Tristes o contentos? ¿Cómo no comimos 24 horas? El que vive con la Torah disfruta de este mundo. La pasa bien. Ya tiene el pago acá, aparte del pago allá. Pero el pago allá, ¿quién sabe lo que es? Hay que ir hasta allá y volver. pero acá en este mundo nosotros podemos disfrutar. Así que realmente, señoras, las felicito por haber venido en este Rosh Chodesh Sivan, en estos primeros días de Sivan. Se llaman los días de preparación para recibir la Torah. Quiero desearles que Borei Olam les mande muchas alegrías en sus familias y que realmente podamos, como el árbol este, crecer sano, dar flores, dar frutos. Ad viad doel, vimerad de amén, amén. Muchas gracias.